cadena.
Tengo que explicarle ahora a los ciudadanos de todo el país que están escuchándonos lo que acabo de explicar para Bariloche. Como estamos en Bariloche transmitiendo tanto para Bariloche como para todo el país, y estamos en época de definiciones electorales, que hay publicidad electoral, no es la misma la que sale en la ciudad de Bariloche que la que sale en todo el país. Entonces hay como un desfasaje de tiempo. Hay veces que estamos saliendo solo para Bariloche y hay veces que estamos saliendo para todo el país. Ahora estamos saliendo para todo el país, y como estamos saliendo para todo el país, quiero hablar en Buenos Aires con Natalia. Hola Natalia, ¿estás ahí?
Hola Osvaldo, ¿cómo bien, estás tanto tiempo? Buenas tardes para todos.
Buenas tardes, estuviste todo el mes de vacaciones, justo que volvés yo no estoy.
¿Te das cuenta? Lo hice a propósito, para ir volviendo de a poquito, ¿entendés? Para que no sea todo tan rápido, de a poquito.
Te cuento, Natalia Maderna, que, bueno, les cuento a todos, Natalia Maderna es nuestra locutora que está en Buenos Aires en estos momentos. Desde Bariloche estamos trabajando. Daniel Gallo es el operador, Gabriela Salamida está en la coordinación artística, en la producción está Mariano Tavares y Martina Cianis. El cuento ya lo hemos leído y hoy tenemos varios invitados, los iremos escuchando durante la tarde de hoy. ¿Quiénes hacen el programa desde Buenos Aires?
Lo tenemos a Hernán Abella en los controles, en la puesta en el aire, a Eric Domerga, Nicolás Arévalo, todo el equipo de producción de Dulces y Amargos desde Maipú 555, microcentro desde Capital Federal para todo el país.
Bien, Natalia, nosotros vamos a hacer entonces el programa desde acá, para que te digo, Bariloche está divino, tiene una tarde genial, hermosa, y la verdad, tenemos unos muy buenos invitados que ya mismo queremos charlar con ellos. Estamos con, nada más y nada menos, los hemos juntado, no sé si se conocían entre sí, pero estamos con Eduardo Becerra, que es director del Museo de la Patagonia. Gracias Eduardo por estar acá con nosotros. Y Emiliano Llover, que es chef de tiene el Obrador y aparte es un chef conocido nacional e internacionalmente. Gracias por estar acá, Mariano.
Gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación. Un placer que estés acá.
¿Se conocían previamente?
No.
Bueno, conózcanse.
Bueno.
seguramente hay alguna cosa en común, digamos, siempre me suele suceder, porque supongo que Eduardo Becerra, director del Museo de la Patagonia, que ha, bueno, aparte historiador, digamos, conoce la zona, conoce y trabaja, ha trabajado con la zona, seguramente también, Emiliano, has trabajado y conocido mucho la zona desde tu punto de vista, ¿no? Digamos, de los productos que usás y todo eso.
Sí, claro, sí, y sí. Al museo de nombre, no lo conocía personalmente, pero es un lugar que uno lo tiene siempre.
Además, la gastronomía es uno de los factores esenciales de la cultura, ¿no?
Exactamente. ¿Y cuántos años tiene el museo, Emiliano?
El museo fue inaugurado el 17 de marzo de 1940, o sea que estamos cumpliendo 77 años. Cumplimos, sí. Ya, en realidad.
Junto con el Centro Cívico,
porque fue un proyecto de la Dirección de Parques Nacionales.
Claro, recordemos que el museo está, digo, cuando uno viene a Bariloche, la imagen que uno tiene de Bariloche, del Centro Cívico, con la estatua de Roca del Medio, digo, al lado del portón que da la calle Mitre,
claro,
digamos, ahí está.
Claro, en el pabellón oriental, sobre los arcos, ese es el pabellón que está el museo, básicamente.
¿Qué hay en el museo?
Museo está definido a nivel internacional como un museo de tipo regional, o sea que tenemos un poquito de todo, tenemos un poquito de historia, un poquito de ciencias naturales, un poquito de arte, un poco de arqueología. En realidad es un museo que se define como regional porque en realidad sirve como forma de caracterizar a la región, a nuestra región patagónica.
Ajá. ¿Y qué se puede ver en el museo?
En el museo se pueden ver desde la historia natural de Patagonia hasta la arqueología de los primeros pobladores, historia regional, historia de los pueblos originarios, arte, tenemos una pinacoteca muy importante.
¿Quiénes eran los primeros pobladores de la zona?
Bueno, los primeros pobladores son, hay registros de 11.000 años, que son los ancestros de Mapuche y Tehuelche, ¿no es cierto?
Ancestros de Mapuche y Tehuelche.
Sí, sí, sí.
¿Y qué sabemos de ellos?
Lo que se sabe es poco, porque se sabe a través de yacimientos arqueológicos, ¿no es cierto?
Y cuando, Emiliano, cuando usás productos típicos de la región, ¿has estudiado los productos típicos de la región en tu trabajo?
Es como un desafío, ¿no? Que ojalá algún día se pueda concretar cada vez más y poder contar de alguna manera una cocina autóctona, ¿no? Hecha por los primeros pobladores, sumada a la cocina de los colonizadores, no, de nosotros que vinieron, nosotros, ¿no? ¿No?
De nosotros, fueron sumando,
de,
¿no?,
mi abuelo, básicamente. Claro. Yo soy Jobert.
Pero vos no sos de Bariloche.
No, soy de Buenos Aires. Mi abuelo son austríacos, así que claro. Sí, sería interesantísimo que se pueda plasmar de alguna manera a través de la cocina que los turistas vienen a probar un poco de historia de los primeros, ¿no? La verdad, claro, que no hay muchos registros, a veces, claro, cuesta un poco. Sí sabemos de qué se trata, de qué se trató, pero a veces no entendemos por qué no trabajamos muy fuerte con eso, ¿no? O sea,
¿hay productos que ya no se usen más?
No, por ejemplo, a ver, las carnes, nosotros somos bandera del cordero, de la trucha. Sin embargo, los guanacos está lleno y debería estar autorizado, por lo menos para nosotros, no sé.
No está autorizado comer
guanaco. No está autorizado la faena de guanaco, es difícil conseguir choique. O sea, yo a veces sueño.
Me decís choique y la verdad que no sé qué
el
es.
Niandú, el enano.
Niandú, patagónico.
El patagónico. Sí. Qué riquísimo y que para mí sería, no sé, un sueño que vos vayas a una carnicería acá y encuentres ciervo, choique, lo que no se encuentra en otro lado.
¿Eso no ocurre?
No.
¿Está prohibido o no ocurre?
No está regularizado, entonces no existe. Uh-huh. Pero debería ser un atractivo turístico,
claro,
venir acá a una carnicería y que vos, sos de Buenos Aires, digas, wow,
podés mirá, comer cosas. Es,
claro. Me voy a hacer una milanesa de ciervo.
Claro.
O sea, ¿por qué no? Pero bueno, es un poco el mercado y demás.
Hay un montón de,
mirá, un montón de cosas. Hace poco me puse a buscar piñones. Ajá. Que debería abundar, deberíamos, sí, comer todos los días piñones. Sí. Y es muy difícil conseguir piñones.
El fruto de la araucaria.
Claro. Claro. Sí, sí. Que es carísimo porque en general se consigue importado.
Ese es el italiano, claro, que también hay de esos chiquititos. Sí. Estos son más grandes.
Ajá. Bueno. ¿Y por qué no se consiguen?
Porque nadie los cosecha, porque nadie.
La zona de. Perdón,
sí, de,
la zona de, Pehueña, de Neuquén, ¿no?, de Villa Pehueña, de, claro, Moquegüe.
Hay muchos.
Es buscar en el piso, encontrás, ¿sí?, cientos y cientos de piñones.
Sí. ¿Y esos eran los menúes antiguamente? ¿Se comían,
bueno,
estas cosas?
El piñón, de hecho, de la araucaria, como bien dice Emiliano, ¿no?
Uh-huh.
Emiliano,
sí.
Fue la base de la dieta de todo un grupo, los pehuenches, digamos, uh-huh, de todos los pueblos que poblaban toda la zona de Aluminé, de Moquehue, lo que es hoy en día Villa Pehueña, y parte de Chile, porque estaban de los dos lados.
Ajá. Fíjate que pehuenche, gente de los pehuenes.
Gente del pehuen.
Pehuen es la araucaria.
Claro, y la base de la alimentación era el piñón. Uh-huh. O sea, no es que no comían otras cosas, eran cazadores, claro, recolectores.
Más o menos, ¿cuántos años atrás estamos hablando?
No, estamos hablando de, bueno, digamos, hasta todavía hay, es el núcleo alimentario de una parte de la población neuquina. Pero estamos hablando desde tiempos inmemoriales, ¿no?
¿Y cómo puede ser que se haya perdido, no? ¿Qué sabor tiene?
No, lo que pasa es que las culturas culinarias que llegaron eran tan fuertes que... Que bueno, en Buenos Aires pasó lo mismo también, claro, ¿no? Bueno, en toda la Argentina.
Se despreció un poco lo que ya había
y
porque
los tipos venían,
cosas que eran muy fuertes.
Los tipos venían, claro, con tortas.
Claro.
O sea, era otra evolución, años y años y años de antigüedad. Entonces lo otro, claro, quedó como medio precario.
Claro.
Pero bueno, hoy vos viajás un poco y te das cuenta que de eso precario hicieron un negocio.
Uh-huh.
Es lindo porque decís, bueno, queda tanto por hacer, mejor.
Claro,
aburrirnos, claro, no lo vamos a aburrir.
Tenés de además para preparar un gran menú con piñones.
Digamos que hay un proceso de revalorización.
Seguro, esto que vos y es que no diciendo, queda otra. Y sí.
Gradualmente hay un proceso de revalorización que es muy importante porque tiene que ver con, claro, nuestra propia revalorización, sí, cultural.
Claro.
Y ver que somos mucho más diversos de lo que creemos en realidad, ¿no?
Y además que llega un punto en que se pueden sumar ya esas dos cosas. Supongo,
sí,
que,
claro,
toda la tradición culinaria que ha venido de Europa junto con todo lo que ya se sabía acá, digamos... el choque fue brutal, digamos, pero ya estamos en un momento en que podríamos decir, bueno, hay cosas que podemos, sí, sumar, ¿no?
Sí, hoy la gente ya entiende que un cocinero puede hacer una cocina antropológica. Hace, claro, 50 años atrás, ¿y qué está hablando este, claro, pibe que se dedica a lo que tiene que hacer, que es cocinar?
Claro, cocina y lindo.
Entonces, hoy cualquiera diría, bueno, mirá, qué bueno, a ver, una cocina hecha con concepto, ¿no? De, claro, de mostrar algo más, aparte de lo que es muy bueno, y no hay que olvidarse que es toda la influencia galesa y centroeuropea que fue,
claro,
la que le dio a este lugar también lo que hoy tiene, ¿no?
Sí, sí, digo, se puede sumar.
Se puede sumar.
Evidentemente se puede sumar.
¿El que es Argentina?
¿Cómo definirías tu cocina, Emiliano?
Y yo hago cocina del sur, sí, cocina patagónica. Primero porque me emociona cocinar con cosas de acá. A ver, vos me decís, vamos a cocinar con, no sé, molleja, y no me emociona tanto. Vos me decís con cordero, y sí, porque yo sé que por ahí la molleja tiene que, está bien, puede ser faena de acá, pero productos que tienen que viajar y consumir una energía para que yo los tenga y fresco, eso no es fresco y no es algo que a mí me motiva.
Claro.
Ahora, ir a una piscicultura, que el tipo me saque la trucha y yo poder hacer eso, y entender cómo es el proceso de una trucha o de los mismos corderos, esa es la cocina que me gusta hacer, los hongos. O sea, que vivimos en un lugar donde salimos a pasear y cosechamos hongos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Con el valor que tiene cocinar con hongos.
Claro. ¿Y cuáles son los platos, digamos, que más claramente tienen tu influencia del sur?
No, justamente eso. Para mí, bueno, cocinar con carnes de acá, ¿no? Que se puedan conseguir acá, ya sea aprobadas o no, pero bueno, la liebre es una carne que me encanta.
¿Las aprobadas o no son?
No, da lo mismo. Yo si puedo conseguir guanaco, soy feliz, y a nuestros alumnos contarles que esa carne...
No quiero que tengas problemas con la ley, por
ejemplo. No, me da lo mismo. Yo tengo una escuela, no vendo comida. Yo enseño y tengo que enseñar cultura. Y me parece que hay que enseñarlo, o sea, porque algún día va a aparecer. ¿Y de qué me sirve a mí no contarlo hoy? Claro. El día que aparezca...
¿Cómo es la carne de guanaco?
Y la carne de guanaco es una carne roja, bien roja. Uh-huh. Es una carne que amerita comerla más jugosa, porque es un bicho que salta...
Claro.
¡Wow! ¿No? Salta alambrado, sí, alto, alambrado. Ese, sí. Sí. Es un bicho que no se puede domesticar, es un bicho semisalvaje.
Porque es una carne magra.
Claro, es una carne magra. Uh-huh. Es un bicho con muchas fibras, como... anda como la liebre ahí suelto.
Y es muy sabroso.
Es muy sabroso.
Es muy sabroso, sí.
Me parece que el director del museo también cambió una carne.
La probó.
La probó.
Autorizado, ¿no? La probó. Autorizado, ¿no? También la probó.
Claro.
¿Formaba parte del menú de los ancestros?
Sí, sí, sin duda. Eso se han encontrado en sitios arqueológicos, se han encontrado evidencias, huesos. Bueno, el guanaco se utilizaba no solo como alimento, también se utilizaban los huesos para hacer utensilios diversos, uh-huh, ¿no?
Claro.
Pero sí, formaba parte de la dieta, sin lugar a dudas.
¿Y el ganado, las vacas cuándo se introducen?
Y las vacas se introducen a partir de la llegada del español. Claro. A partir del siglo XVI empiezan a formarse las grandes poblaciones, que primero van a estar en la pampa y después van a ir
bajando,
digamos. Uh-huh. Y después va a haber todo un proceso en el cual las sociedades indígenas van a ser un poco los intermediarios entre el Río de la Plata y el sur de Chile, ¿sí?
Ajá. ¿Cómo intermediarios? ¿Qué hacían?
Intermediarios, porque muchas veces el ganado cimarrón, uh-huh, en Pampa Patagonia, era arreado y llevado y vendido del lado donde lo compraban hacendados chilenos.
Ah.
Había una profunda interconexión entre Pampa y Patagonia.
Sí, bueno, sería importante también destacar la vinculación que tuvo todo este sector de la Argentina con Chile. El comercio que se realizaba a través de los lagos aquí en esta zona,
bueno,
¿no?
Más allá de en tiempos hispánicos, uh-huh, y prehispánicos, que el contacto era absolutamente cotidiano, digamos, de ambos lados de la cordillera. Por ahí hay un concepto de frontera, y más allá de que las fronteras políticas no existían en ese momento,
claro, claro,
¿no? Eran otro tipo de fronteras, pero las fronteras físicas, muchas veces se tiene la idea de que una frontera significa un paredón, un muro de Berlín.
Sí.
Y es mentira, la frontera es una, claro, construcción sociohistórica.
Claro.
Entonces, como construcción sociohistórica, en realidad es un lugar sumamente permeable.
Claro, sí.
Donde hay un montón de intercambios, donde se negocia, se comercia, donde hay matrimonios, donde hay guerra, donde hay de todo, digamos. Claro.
O sea, no es que las razas puras no existen.
No, es un absurdo.
Por suerte.
Es un absurdo incluso, claro, hablar de razas. ¿Sí?
Claro, sí, claro,
no,
claro.
A nivel humano no se puede hablar de razas.
Claro.
Pero hay una cuestión concreta, que en esa frontera la vida es muy dinámica, y entonces desde tiempos hispánicos y posteriormente, cuando el ganado, en función de tu pregunta, uh-huh, cuando el ganado se extiende, cuando las poblaciones cimarronas se incrementan, entonces empiezan a ser un valor de intercambio para las poblaciones originarias.
Supongo, Emiliano, estamos hablando desde LRA 30, Radio Nacional Bariloche, para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Estoy hablando con Eduardo Becerra, que es director del Museo de la Patagonia, y con Emiliano Llover, que es chef del Obrador. ¿Qué es el Obrador?
El Obrador es una escuela de cocina,
ajá,
escuela de arte culinario, cocina, pastelería, panadería. que ya tiene 10 años
en Bariloche. ¿Te gusta más ser chef para, digamos, el restaurante o dar clases?
No, me gustan las dos cosas.
¿No podrías elegir?
No podría elegir. Me gustan las dos cosas. A veces extraño cocinar, que de vez en cuando lo hacemos en la escuela. Uh-huh. Hacemos servicio tipo de restaurante. Uh-huh. Pero bueno, dar clases tiene otra cosita, ¿no? Es lindo transmitir.
¿Y ves en tus alumnos este interés por esto que decías, por la cultura del sur, los elementos del sur?
Y yo creo que cada vez más lo veo, que ellos necesitan también tener una identidad culinaria, y lo que les contamos que es la única posibilidad de que ellos se diferencien. A ver, a mí me encantaría que te des cuenta un alumno que estudió con nosotros, no porque es mejor, sino porque tiene otra base, porque tiene otra idiosincrasia, porque no cocinamos por ahí merluza negra o langostinos, cocinamos más otros productos. Y bueno, de a poco, porque el concepto de cocina internacional también a veces es fuerte, ¿no? El pibe quiere saber de todo.
Claro, sí, y tiene derecho.
Que también quiere saber hacer una paella igual que un gallego.
Claro, y además vive en 2017.
También, digamos, ¿no? tal cual.
Vos, ¿cómo es esto que fuiste a dos campeonatos mundiales de chef? ¿Es así?
A uno. Uno latinoamericano, que lo ganamos, y después al mundial en Francia.
¿Y cómo se ve ir al mundial?
Y cada dos años hay un mundial. No, fueron cinco argentinos. Yo soy el quinto. Sí, es un mundial que se hace en Lyon en honor a Paul Bocuse, el padre un poco de la cocina. Y cada dos años se hace un campeonato que participan 24 países de todo el mundo, donde tienen que ir a mostrar su cultura y su historia a través de dos platos, uno de carne y uno de pescado.
¿Y vos qué probaste? ¿Qué
llevaste? Y a nosotros nos tocó cocinar, o sea, cocinan todos lo mismo, las proteínas, ¿no? Nos tocó gallina de Guinea y trucha. Por suerte nos tocó trucha, la verdad que fue como milagroso.
Ah, no es que vos elegiste la trucha.
Te tocó. Y la gallina de Guinea fue media complicada, pero...
Escuchame, la trucha la arreglaste con alguien.
No.
Justo te tocó una trucha. Dale, Emiliano.
Una vez que vas investigando, los tipos tienen una cultura de producción y de cría de animales tan ancestral también, que las truchas para ellos son de ellos. ¿Viste? Los franceses, todos de ellos.
Sí, todos de ellos, sí.
Así que bueno, fue un hermoso desafío, que lleva mucho tiempo, mucho entrenamiento.
Hay una cosa que te quiero preguntar, porque estamos, digamos, este es un programa que habitualmente sale desde Buenos Aires para todo el país, y hoy está saliendo desde Bariloche. Y tenemos la idea claramente de que no es necesario que las cosas salgan de Buenos Aires para poder tener repercusión a nivel nacional. Vos hiciste el camino también contrario, viniste de Buenos Aires para acá. ¿Podés hacer tu trabajo de manera nacional estando en Bariloche?
¿Sí? Te cuesta un montón, te cuesta mucho más. Desgraciadamente, yo soy porteño, ¿no? Pero cuando empezás a vivir en el interior, le cuesta al porteño, estar de igual a igual, ¿no? Nosotros somos del interior y bueno, después tenemos los costos que necesitamos para viajar. Pero desde ya, a ver, yo estoy en un lugar que no tiene, al contrario, tiene un valor increíble para hacer cocina acá. Nosotros fuimos con una historia a Francia que no necesitamos de otro lugar. No necesitamos nada, esto, claro. Mostramos esto y ya alcanzó, pero sí, estoy convencidísimo que no hace falta estar en Buenos Aires para destacarse, y no te digo ser famoso, no hace falta, ¿no? Uh-huh. Pero sí poder contar una linda historia de la Argentina desde el sur. Uh-huh. Y creo que se puede dar en otras regiones también.
Sin hacer escala en Buenos Aires. ¿No sabés que recién cuando hablaste de la cocina antropológica, no sé si era este el término, vos dijiste que era algo que se estaba revalorizando recién ahora? Pero a mí me da la sensación que además en los últimos años hay una revalorización de la gastronomía en general. Me parece que con esta hipercomunicación que vivimos, merced a internet, merced a un montón de elementos de los que disponemos, de los que antes no había, hay como una valorización de la gastronomía casi a nivel científico, podemos decir. ¿Coincidís en eso?
Sí, por supuesto, hay una profesionalización de nuestro supuesto oficio. Empieza a dejar de ser oficio, empieza a ser, y después también el avance del mundo, ¿no? Pensá que, mira, el otro día estaba escuchando, el registro más antiguo de restaurante tiene apenas 150 años, 200 años. Ajá. Antiguamente era solo para
Capaz que de 200 años no había...
Era solo para grandes castillos, ¿no? O sea, como que esto también se va a ir dando a medida que
se popularice y que mayor cantidad de gente vaya a un restaurante.
Y entienda qué es lo que hace un cocinero. O sea, por qué está, ¿no? El valor profesional que tiene una persona frente a un alimento, transformarlo.
¿Y vos por qué sos cocinero?
De accidente, por necesidad.
Yo soy maestro, al principio, después quedaste.
Yo soy maestro de grado. Soñaba con ser maestro rural. Y por necesidad me metí en una cocina. Y la verdad que tenía una cultura en mi casa, ¿no? Los alemanes tenían muchas cosas. Y los tanos también. Mi abuela tana, mi abuelo alemán y mi otra abuela sueca. O sea que la cocina venía...
Toda la cocina occidente tenías.
Así que se cocinaba muy bien y la verdad que por necesidad me metí en una cocina y me quedé. La verdad que sí. Menos mal. Menos mal.
y Eduardo, ¿cuándo nace tu interés por la historia?
Mi interés por la historia nace de muy joven. Si bien yo primero me formé en ciencias biológicas, no soy tan antiguo como historiador, digamos, pero sí, siempre me interesó la historia.
¿Pero empezaste con biología?
Empecé con ciencias biológicas, sí.
¿Y te arrepentiste o te gustó más la historia?
No, me gustó más la historia, como que cumplí un ciclo en las ciencias biológicas, ¿no?
Uh-huh. Y estando como director del museo, digamos, ¿te sirve lo que aprendiste de biología?
Ah, no, sí, yo, digamos, siempre digo que hago una simbiosis entre historia y ciencias naturales, sí. Uh-huh.
¿Qué es lo que va a ver la gente del museo? ¿Qué es lo que más le interesa a la gente del museo?
No, nosotros tenemos también dos salas para exposiciones temporarias, uh-huh, en las cuales se ofrece, digamos, se ofrece como espacio abierto a la comunidad. Y bueno, facilitamos el uso de salas para distintas actividades culturales, exposiciones, muestras. Uh-huh. Pero bueno, la gente en general lo que ve con mucho, bueno, los estudiantes, las delegaciones estudiantiles van a ver en general, van todo durante todo el año para ver el museo, distintas, ya sea la sala de historia natural, esa se visita mucho, los profesores de biología o de ciencias, y después la parte de historia regional. La parte de historia regional es muy aceptada por la comunidad.
¿Qué se puede ver ahí?
Y ahí se puede ver la historia, después, la sala de pueblos originarios, de historia de pueblos originarios. Uh-huh. En la sala de historia regional se ve básicamente el desarrollo de Bariloche a partir de su periodo como colonia agropastoril Nahuel Huapi, hasta la llegada de Parques y posterior.
¿Y cómo es la relación del barilochense con el museo?
Bueno, podemos decir con cierta satisfacción que es cada vez mejor, digamos que hay una visitación mucho más grande y como que hay un apropiamiento por parte del barilochense, por parte del local del museo. El museo se siente como propio, digamos, ¿no? Ya no es una cosa tan distante como era hace unos años, ¿no?
Está buenísimo.
Está muy bien.
Si podés,
sí, vamos a ir.
¿Es un albatros el que mide como, no sé, como 4 o 5 metros? No sé lo que es.
Es un albatros.
¿Y había albatros en la zona?
No, el albatros es marino, pero son de la época en que se taxidermizaban ejemplares, digamos. Entonces es toda una colección que tenemos ahí.
El albatros es el animal con mayor envergadura de todos, ¿no? El ave con mayor envergadura.
Es una de las mayores, sí. El albatros es el mayor.
Después hay un bonito... ¿cómo es?
Bonito de monte.
Bonito de monte.
Villín también. Si
no, lo podés ver.
Claro.
Un bonito así que hay acá.
Un bonito de monte, un marsupial, ¿no?
Es un marsupial. Marsupial,
sí. Que son como que 10 centímetros, 15.
Sí, es una cosa muy chiquita.
Es un animal chico, sí. Tiene cola prensil, tiene hábitos... Bueno, en invierno suele hibernar, así que es muy difícil encontrarlo, pero es muy difícil verlo.
Y el huillín, que es el símbolo del Parque Nacional.
Es el símbolo del Parque Nacional, sí. Es una especie de nutria.
De nutria. ¿No?
Sí. Hablabas, Emiliano, de los hongos de la zona. Uh-huh. Digamos, ¿el barilochense los usa habitualmente en su comida?
Sí, la verdad que cada vez más y cada vez también se está dando más información. Hace poco hicimos con un grupo de biólogos y licenciados de Esquel, que se llama Fungi Patagonia. Ellos están haciiendo ensayos y están dando información de qué hongos se pueden comer y qué no, porque el problema es el mito, básicamente, cuál se come, cuál no. En realidad comen casi todos, bueno, hay algunos que no deberíamos comerlo, pero con más información la gente se va a animar, porque la verdad que es un recurso increíble, no podemos dejarlo pasar. O sea, acá la gente tendría que ser como parte de la cultura, sí. ¿No?
No, pero si vamos a buscar hongos. Eso preguntaba cuál era la relación del barilochense, digamos, si es consciente de que tiene ese tesoro tan a mano.
Y no sé si, bueno, no sé en qué proporción, pero yo creo que todos saben que nuestra historia de la cocina está basada en los hongos también, así que bueno, cada vez más.
Y en ese sentido, ¿cuáles son los platos más comunes que la gente, que el barilochense puede hacer con hongos?
¿Con hongos? Bueno, los hongos se pueden comer desde crudos, cocidos, se recomienda, por sobre todo una cuestión de no tener tan en claro cuáles no son tienen claro comestibles o no, dar una buena cocción, pero todo lo que son a base de guisos, sopas, en ensaladas, también depende de la cultura que vos tengas de haber probado, ¿no? No es lo mismo un champiñón que un hongo de pinos, claro. Pero acá la gente cada vez se anima más a recolectar y a entender de qué se trata dejarlo secar y esta cultura de cómo pasar el invierno, de mantenerlos, ¿no? Que también hace a lo divertido de recolectar.
Estamos hablando con Eduardo Becerra, director del Museo de la Patagonia, y con Emiliano Jover, jefe de chef y en el Obrador, y que nos está diciendo cosas interesantísimas sobre la comida del sur. Son las 4 de la tarde y a esta hora, en Dulces y Amargos, para todo el país, es la hora del informativo. Cuatro de la tarde, 7 minutos, estamos directamente desde LRA 30 Radio Nacional Bariloche para todo el país. Esto es Dulces y Amargos, el programa que tenemos cada tarde, que se llama así porque es un encuentro para tomar mate con todo el país. ¿Ustedes toman dulces o amargos, queridos invitados de hoy?
Dulce.
Amargo.
Amargo, bueno, 3-1. Estoy con Eduardo Becerra, director del Museo de la Patagonia, con Emiliano Jover, que es chef, y también me acompaña, a Sergio Cuartucci, que es quien habitualmente está en este horario en Radio Nacional. Estábamos hablando recién, fuera del aire, de esta reunión de gastronomía e historia, ¿no? Que no es casual. Seguramente que no es casual.
No, seguro. A ver, entender de qué se trata la historia de la gastronomía y desde, bueno, de los primeros cocineros hasta lo que pasó en nuestra región, me parece que le da como un sustento también y una posibilidad de empezar a construir desde ahí, ¿no? Para tener más en claro las bases y las raíces.
Sin duda. Y además, sabiendo esto que decías, digo, conociendo la historia, podés entender que se puede sumar, porque digo, para gran parte del país, Bariloche es el lugar del chocolate, por ejemplo.
Sí.
Y el chocolate seguramente no es de los ancestros.
No.
¿No?
No.
¿Cuántos años tiene el chocolate en Bariloche?
Y el chocolate más o menos de la década del 40, cuando don Aldo Fenoglio, que fue el primero que empezó a hacer chocolate en Bariloche.
Claro.
Pero bueno, lo que pasa que es lo que vos decías antes, es una incorporación más, claro. Digamos, de tantas cosas que se han, en la confluencia cultural, se han planteado, digamos, como aportes de distintas corrientes, ¿no?
Supongo que eso es buenísimo para trabajar, porque vos tenés toda la tradición pastelera de europea con productos que de acá, ¿no?
Sí, yo creo que el aporte que han hecho los pobladores que han venido, ya sea de Centro Europa y con sus tradiciones, ha sido increíble, ¿no? A ver, nosotros tenemos hoy una cultura de conservas dulces que le hace un aporte, claro, fundamental, ¿no? O sea, no es que no se sabe hacer, se sabe hacer, se buscó. Hoy chocolate se produce, casi te diría, de cero acá. El cacao se va a buscar y acá no es que se funde chocolate. A ver, acá se produce chocolate, en serio, es una industria increíble. No se sabe mucho en la Argentina en sí. Se cree que en Bariloche se sigue fundiendo,
claro,
el chocolate.
Solamente, claro.
No es real, no. Acá se ha hecho un trabajo increíble, un conocimiento. Bueno, recién te decía fuera del aire que la capacidad científica que hay, ¿no? De aportes, o sea, para cualquier materia que abordemos, está al alcance de la mano. El polo, claro, científico de Bariloche trabaja acá y cualquier pregunta que hagas, nada, buscarán esas cuatro fuentes que necesitan los científicos, pero respuestas te van a dar y soluciones, ¿no?
¿Por qué pasó eso con el chocolate acá?
Donaldo, no sé qué se le ocurrió, no sé bien.
Entiendo que don Fenoglio traía toda una tradición pastelera y repostera, claro, de Italia, y bueno, y se le ocurrió, viviendo en una zona muy parecida a su tierra natal, pensó que podía hacer también chocolate, claro, como los Alpes, digamos.
Claro, el paisaje efectivamente es muy similar.
Sí, ¿no? El paisaje con un clima también favorable, claro, claro, digamos, al consumo de chocolate, al consumo sobre todo...
La necesidad, ¿no?
También, un poco la necesidad.
Consumir calorías,
claro. Sí. Y también el arraigo por la tierra que se dejaba atrás, ¿no?
Pues
eso es, y siempre yo creo que es una mixtura de toda una serie de factores, ¿no? No es un solo factor.
Claro.
No hay explicaciones monocausales, ¿no? Claro. Cuando uno trata de analizar la realidad.
Habitualmente, Pietro Sorba, nuestro compañero que está con nosotros en el programa los viernes, habla de los inmigrantes que lo único que traían, lo único que podían hacer para que esta tierra parezca más a la suya era lo que comían.
Recuerda, ¿no? Ellos hicieron, bien, extrañaron menos,
claro,
comiendo chucrú.
Extrañaron, menos,
extrañaron menos.
Qué buena, o sea, frase, sí.
Era tal el desarraigo que vivían, pero no era alegre. El tipo que, claro, se tuvo que tomar a los 14 años un barco porque se tenía que ir, ese tipo lo mejor que podía hacer era que le produzcan un chucrú.
Claro.
Chucrú, digo, ¿no? Porque
cómo sí, sí, que sí, no, no, chucrú, pero está bien lo que estás diciendo, porque tiene que ver un poco con ciertas tradiciones heterodoxas que nosotros tenemos. No, claro, es lo mismo, por ejemplo, comerse un chucrut en el Chaco o en Provincia de Buenos Aires que comerlo en Bariloche, digamos.
Claro.
Una cosa es comerlo con 30 y pico de grados y otra cosa es comerla con 10 grados o con 5 grados bajo cero.
Bueno, o el famoso tema de la empanada argentina. ¿Cuál es la empanada argentina, digamos, no? Puede haber guerras provinciales al respecto.
Tal cual, si sí, no hay una empanada.
No hay una empanada.
No hay una visión monolítica. Algunos si le ponen papa, otros no le ponen papa.
Si viene un tucumano,
pasa de uva.
Si viene un tucumano y le dan la empanada que me dieron hoy, dicen que eso es una tarta, no una empanada, claro, porque era muy grande, digamos, ¿no? Y puede tener un problema grave.
Además. Sí, tal cual.
Sí, me estaba pensando también con la herencia gastronómica que vino de Europa, hasta el hecho de consumir frutos secos en las Navidades,
claro,
cuando es algo, claro, completamente...
Es una locura,
claro, consumir frutos secos
en pleno verano.
En pleno verano, porque claro, traen su tradición del invierno europeo, ¿no?
Bueno, igual a nosotros nos nieva en Navidad también.
Sí, a nosotros sí.
Claro.
A nosotros nos puede nevar tranquilamente.
Pero... Sí, pero yo nací en La Plata, y familia, hijo, nieto y todo de italianos, y durante Nochebuena y había, claro, que comer nueces, castaña y...
Sí,
y
después del lechón, una cosa muy liviana para la fiesta, para el 25 de diciembre. Les agradezco muchísimo, Eduardo Becerra, director del Museo de la Patagonia, queda hecha la invitación. ¿Cuándo se puede visitar el museo?
El museo se puede visitar abierto al público de martes a viernes, de 10 de la mañana a 19 horas, excepto al mediodía que cerramos para mantenimiento y limpieza. Uh-huh. Y después los sábados de 10 a 17.
Bien, ¿está ahí en el Centro Cívico?
En el Centro Cívico de Bariloche, en pleno centro.
Y vos, Emiliano, no tenés en este momento un restaurante, sino que estás dando clases.
Sí, pero pueden visitar la escuela cuando quieran. La verdad que tiene un espacio para visitas y que puedan ver pueden ver un ratito una clase y demás. Belgrano, ¿sí? 180, antes de Barrio Belgrano, uno de los...
¿Y se puede ver una clase? ¿Se puede ver cómo estás dando?
Tal cual, está la Sala Patagonia, que está pegada a la escuela, y bueno, el que quiere conocer de qué se trata nuestro proyecto puede pasar y tomarse un café y mirar una clase.
¿Y vas a ir a algún otro mundial?
Me encantaría, pero no es fácil.
Tuviste que entrenar, ¿no?
Mucho, y también es mucho dinero, mucha inversión. Claro. Bueno, ya viajar y empezar a cambiar todo a euros no es fácil. No, hacerlo.
Ahora, vos me decías que te dieron para hacer una trucha y una gallina de Guinea.
Sí.
¿Eso te lo dieron cuando llegaste allá o ya sabías que te iban a dar eso?
No, nosotros practicamos, no, ya sabíamos.
Ah.
5 meses antes sabíamos, y es más, nosotros fuimos a entrenar a Francia 2 meses antes. O sea, tuvimos que entrenar allá, ponerlo al paladar de quien hace de local, claro, y que hace el mundial, ¿no?
Claro.
Porque me,
claro,
puede gustar mucho a mí, pero le tenía que gustar a ellos, así que fuimos a ponerlo.
¿Habías cocinado gallinas de Guinea muchas veces?
No, en mi vida. Pensá que el bicho es más lindo, para ¿sabes cuál es la gallina
de Guinea? Sí, es pintitas negras.
Sí,
claro,
la pintada,
claro,
que,
claro,
le dicen ellos. Es hermosa, pobre bicho.
Es chiquito, además, no es,
sí,
grande.
Sí, nosotros acá conseguimos uno, pero era muy duro. Viste, los de la Patagonia son bichos duros. Pero bueno, un hermoso desafío.
En Santa Fe, donde yo soy, sí hay, digamos, pero es como un adorno del gallinero.
Es ornamental, es un adorno.
Están todas las gallinas que pone huevo y después las matas y las comes, y la gallina de Guinea queda ahí.
¿Sabes lo que fue convencer al productor de acá a matar las 40 que tenía? Fue tremendo. De roca. Dice, no quería el tipo, de cada una que mató.
Son re lindas.
Pero bueno, ojalá
el Emiliano, el asesino de la gallina de Guinea. Muchísimas gracias por haber estado acá.
A ustedes, no, por la
muchas
invitación.
Gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir para todo el país esta charla con Eduardo Becerra, que es director del Museo de la Patagonia. Queda la invitación hecha. El museo está ahí en el centro cívico. Cuando venís a Bariloche y paseás, podés entrar ahí. En principio hay un ave así de grande, según me contaron, que está muy bueno para ver. Y Emiliano Jover, que es chef y que tiene la escuela del Obrador. ¿Me dijiste Belgrano?
180.
Belgrano 180. Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional.